Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Y en los 80 empezaron a formarse bandas exitosas como Empi, Fisca o Basul, New Page, Toque Profundo, Uranio, pero realmente lo que toca es la frase, tú ves. Vamos a leer una frase y luego seguimos hablando de rock.
Estoy emocionada, ya lo veo.
Y esta siguiente frase es de John Scully, dice, la creatividad es el combustible que impulsa la innovación y el liderazgo. Así que hay que impulsar todo eso a través de la creatividad.
Tú sabes que se me acababa de
Pero hay que tener una... creatividad con inteligencia, ¿sí? Porque
claro.
Una persona, tú sabes, con poco conocimiento de algo y muy creativa es un peligro.
Es peligroso.
Es peligrosa.
Y así como usando la creatividad aquí comunitaria, ajá, vamos a regalar este playlist de rock.
Vamos a regalar. Sí, vamos a regalar.
Amigos Camino. Yo regalé uno el otro día.
Y vamos a incluir rock dominicano. Claro. Porque realmente no hemos llegado hasta ahí, pero el rock dominicano es muy importante. En los 80 eso fue un boom. Y yo recuerdo, por ejemplo, Calor Urbano.
Uy, sí.
Buenísimo.
Caoba Azul.
Caoba Azul, Coral Negro. Wow.
Empifis.
Se me cayó la cédula. Oh, Regata, sí. Coral Negro. IO, Transfusión, Al Hadaki.
Ay, Dios mío.
Tribu del Sol, Tabutec. No.
Ay, ay, sí.
Toque Profundo, imagínate, Toque Profundo encabezando todo eso. Uranio, mencionaba a Empifis, a Caoba Azul, a Shido, Nux, Auri, sí. Klemt.
No, y fuera de señores, eso, mencionar a Luis Díaz, que aunque se conoce como un folclorista,
sí,
pero Luis Díaz era tremendo rockero, eso era lo que. Y tocaba la guitarra de maravilla.
Sí, sí,
y
sí.
Muchos de los muchachos que incursionan en el rock todavía hoy tienen esa influencia de
así
Luis Díaz.
Así, ¿no? Y lo dicen abiertamente,
sí,
siempre.
Sí, 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 sí.
Hablan de ese maestro Luis Díaz,
sí,
para ellos.
Y antes también había otras agrupaciones ahí. Había una, ¿cómo era? Ay, Dios mío. Ahorita me acuerdo. Mientras tanto, vamos con una rockera, ¿verdad? Porque yo creo que a ella le gusta el rock.
A ella le gusta el rock, sí.
Sí,
a ella le gusta el rock.
Vamos a preguntarle
vamos a
Braudín.
Darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida.
A Braudín Eusebio.
Claro que sí, con su
Hola.
Mundo freelance. Ay, pero
Braudín,
¿pero dónde estás?
Anda con unos
mentes,
estilo Sofía Loren.
Con unas ojeras.
Ah, el mundo de freelance, ¿eh? De productora. Eso es lo que pasa. Vamos a hablar de la ética y el freelance. Un día de esto vamos a hablar de las ojeras del freelance.
Mira, buen
eso, tema. Eso es fijo. Y sí, soy rockera, soy fanática de Nux. A morir, yo era groupie de Nux, para ser honesta, y todavía tengo contacto y soy amiga de la mayoría de ellos, o sea, a esos niveles.
Ah, mira, pero ahí está, ¿ves?
Presidenta del fan.
Qué bueno tenerte siempre, Braudín.
Hasta de viaje yo me iba.
Pero fan de verdad, groupie de verdad.
Que lo de ella es todo con pasión.
Hablemos, Braudín, del tema que nos traes en el día de hoy, súper, súper interesante, la ética. Y el freelancer. Nosotros a veces pensamos que la ética entra siempre y cuando estamos atados a una empresa.
Empresa
y
sí.
La ética de la empresa y el protocolo de la empresa. Y no recordamos que la ética comienza por uno mismo.
Así es.
Así que, todo oídos por ti.
Bueno, miren, esto vino prácticamente por una pregunta que me hicieron algunos estudiantes sobre ciertas cosas que están pasando ahora en los medios de comunicación. Uh-huh. Ustedes saben que yo doy clases en INTEC, en la carrera de cine y de comunicación. Y la mayoría de ellos, el productor, el director, la mayoría somos freelance. Esto no escapa tampoco a las otras áreas. Hay una ética que hay que cumplir. Porque la gente, como tú bien dices, Cintia, entiende que la ética es solamente los lineamientos de las empresas. Pero tú como persona individual, a nivel de trabajo, tienes que cumplir unos parámetros de ética y respeto. El primero, básicamente, es entender que tu palabra es parte importante. O sea, lo primero es, a nivel de ética de un freelance, es respetar tu palabra. Si tú no te puedes comprometer a hacer algo, no lo hagas. O por lo menos establece cuáles son las condiciones en las que tú puedes hacer el trabajo. Porque cuando tú le dices a un cliente, yo te voy a entregar mañana a las 10 de la tarde, y no es que le entregas a las 11, es que le entregas pasado mañana a las 12 de la noche, ya tú estás rompiendo con un cronograma que probablemente ese cliente tenga. Uh-huh. Porque una de las primeras cosas que te preguntan es, ¿en qué tiempo podemos estar listos? ¿Vamos a salir al aire tal fecha? ¿Vamos a hacer tal cosa tal día? Entonces se hace una planificación. Si tú no puedes, no te comprometas. Eso es lo primero. La segunda parte de la ética del freelance tiene que ser hacia el respeto al cliente. Porque la mayoría entiende que no, como yo soy independiente, yo hago y digo lo que yo quiera. Y el cliente es el respeto independiente. Bueno, es que eso escapa incluso si tú eres independiente o no. El respeto al prójimo tiene que prevalecer.
Claro.
Cuando usted sienta que de verdad nos pasa a todos en el día a día, porque la gente cree que, ah, no, me cansé de la empresa, porque wow, no, estoy harto de bregar con gente. Ay, querido, como dicen en la película El Diablo Viste de Moda, darling. O sea, donde tú me vas a bregar con gente es como independiente y tienes la claro, bendición, entre comillas, de que no tienes un intermediario. Eres el que tienes que hablar con ese cliente inteligente que entiende todo lo que le dices, como con ese cliente que no tiene nada que ver con tu rubro y no va a entender nada y vas a tener que explicarle cada 5 minutos como si tuviera 2 años.
Claro.
Entonces tienes que saber explicar de una manera respetuosa, de una manera que no sea humillante, y encima de todo es tu cliente. Tienes que vestirte de paciencia, vestirte de mucho amor, y si no te da el amor y la paciencia, recuerda que si no te pagan, tú vas a tener olla.
Totalmente.
En buen español neutro.
Claro, porque hay gente que no entiende con el lenguaje del amor. Hay gente que no entiende esa parte, pero sí entiende con el lenguaje del dinero. Si tú maltratas a tu cliente, no te creas que se va a quedar con ese cliente con esa información sola. Las cosas se riegan. Así como la gente te recomienda para bien, la gente, ay no, Braudín, ay no, por Dios, mira esa muchacha, mira, me habló malísimo. Tú tienes que saber cómo explicar las cosas, cómo hacerlo con respeto para el cliente y, por ende, para tu profesión. Ahora, ojo, el tercer punto es el siguiente. Respeto hacia ti mismo. El hecho de tú respetar a los demás no implica que tú te vas a irrespetar a ti. Hay personas que no entienden esa diferencia. Uh-huh. Yo puedo marcar, hablar y explicar con carácter, no de manera irrespetuosa. Y sin que eso sea o en demérito de mi propia persona.
Claro.
Porque hay personas que se equivocan ahí y entienden que el cliente tiene derecho a maltratarte. Nadie, absolutamente uh-huh. nadie tiene derecho a maltratarte.
Claro.
Mira, Braudín,
no, y tú pones derecho de, ¿sí?
Y poner en la mesa el comentario que hacías hace un ratito sobre que a veces nos toca trabajar con clientes que saben, que conocen la industria y que saben lo que están haciendo y simplemente es un tema de ponernos de acuerdo, digamos. Pero hay clientes que no entienden nada y que tienen que depender y confiar en la palabra de este freelance que están contratando. Y ahí la ética es, o sea, se duplica la relevancia de la ética porque tú tienes que cuidar mucho de lo que haces y cómo lo entregas. Y no abusar de esa confianza, precisamente sí, porque el cliente no va a poder enterarse de si está haciendo un paso correcto o incorrecto. Con lo cual, todo el peso de la responsabilidad es tuya y la ética ahí es muy relevante.
Es vital. Y sin embargo, ahí voy a diferir contigo en algo. Todo se sabe. En el momento tal vez él no se entera. En el momento tal vez no se entera, pero alguien en algún momento se le acerca y le va a explicar. Me pasó con un cliente que estoy trabajando ahora, que la conocí de una manera muy particular. La conocí en un jacuzzi.
En un jacuzzi.
Por eso que el freelance fue...
Ay, este mundo freelance tuyo.
Con que el freelance tiene que ser fresco también.
Fresco.
Sí, tiene que ser fresco. Yo la conocí allí en un jacuzzi. Sí, si usted no se fraya, no consigue. Eso lo vamos a hacer. Eso es un programa entero. La cuestión es que esa señora... le habían propuesto precisamente hacer un proyecto y ahí tomándonos un vino en ese jacuzzi, no la conocía, de repente ella entra en la conversación que yo estaba con otra persona, precisamente también hablando de negocios, me dice ella, mira, a mí me dijeron tal cosa, eso es verdad, o sea, ella no me conocía, yo le dije, no, es que las cosas no se hacen así, realmente hay un proceso que más o menos, y le explico, uh-huh. y me dice ella, ay, y casualmente cuando me da los detalles, este negocio es muy pequeño y a ella le querían robar unos par de millones de pesos.
¡Uepa!
A ese punto. Y ella inmediatamente, yo no sabía nada de esos detalles, pero le expliqué más o menos, y ni siquiera estaba prestando mucha atención, yo le estaba explicando cómo era la situación o cómo se tenía que dar, porque ella no conoce nada de este negocio.
Okay.
Y me preguntó, mira, ¿y tal cosa? Y yo, no, así se hace así, así, de la manera más inocente. Uh-huh. Y eventualmente se dio cuenta, ya después me pasó su número de teléfono, ya tenemos unos par de meses trabajando y hablando, y me dice, cuando me toma confianza, no, mira, esa persona, tal cosa, cuando yo veo, oh, Dios mío, precisamente alguien que esté en el medio que suele estafar.
Ay, Dios.
Pero ciertamente sí, eso al final se sabe. No se lo puede, ¿eh? Que ciertamente sí, al final se sabe, y ahí la ética queda limpia o queda sucia. Pero en el momento, uh-huh, es lo que yo decía, que la persona tiene que traer a la mesa en una negociación siempre su ética muy en alto, y más cuando el cliente realmente pone la confianza en ti porque no tiene ni idea de lo que está tratando, negociando, de cómo se hacen las cosas. La ética sí. Entra en todo, o sea, desde el precio que das, el proceso que sigues, las formas en cómo captas ese cliente, luego, uh-huh, lo que le entregas, independientemente de si esa persona sabe o no sobre la industria, tú tienes ante todo, claro, que tener, o sea, el freelance, la ética es su carta de presentación.
Exacto.
Porque la es su nombre, es su única referencia.
Su conocimiento y su ética, esos son sus valores.
Claro, eso va antes que ti, incluso eso llega, uh-huh, primero que tú a cualquier sitio. Llega primero que tú. Y otra cosa importante sobre la ética y el freelance, que la gente solamente entiende que si tú no firmas un contrato, eso no existe, pero tienes que mantenerlo. Con contrato no, es la confidencialidad.
Claro.
A ti te han dado en tus manos información que no debe salir de ti. Porque una cosa es tú mencionar cosas puntuales sin que se entienda quién es quién, como lo que yo acabo de decir, conocí a esta señora, pero ¿quién es? Yo tengo varios clientes, no te la tengo ya sola, de hecho, con el que estoy ahora es otro cliente. Tengo varios casos similares. Pero ¿quién es esa persona? ¿Es, uh-huh, un hombre? ¿Es una mujer? Es una persona.
Uh-huh.
Y los detalles no se dan. O sea, hay información que es confidencial que tú tienes que respetar, y eso no es negociable. Porque hay gente también que habla mucho y da demasiados detalles y demasiadas informaciones. Y eso también es... va en contra de la ética profesional.
Claro.
Y otro punto importante, que fue el que desató todo esto en las clases de reportaje de televisión, es la parte legal de la ética. Hay una parte que es moral, que todo lo que hemos hablado hasta ahora es básicamente moral, pero hay consecuencias legales, uh-huh, sobre todo en la parte de la comunicación. Nosotros no estamos, se confunda mucho la libertad de expresión con el libertinaje. Sí. Hay una diferencia muy marcada. Y sobre todo la parte de prensa, nosotros entendemos, por lo menos como uno aprende, es que el bienestar colectivo es mayor a la individualidad, pero, uh-huh, legalmente, ¿hasta dónde llega eso? ¿Dónde está esa línea que me dice a mí cuál es el bienestar colectivo y cuál es el respeto a la individualidad? ¿Dónde está marcada la libertad de expresión y el libertinaje? Hay una parte muy importante que a mis estudiantes del primer día yo se lo meto en la cabeza. Usted, si va a dar una información, no es un comentario. La información es algo que sale, que usted lo dice tal y cual. Si haces un comentario, ya estás metiendo tu sesgo.
Claro.
Y a veces nuestro sesgo se va más allá de lo que es la libertad de expresión y se convierte en libertinaje. Tú no puedes decirle, que pasa mucho en este país, el político tal es un ladrón. Si la ley no lo ha condenado, usted no puede afirmarlo. Sí pueda poner en tela de juicio, que ya está la diferencia. Fulano, uh-huh, de tal, mientras estaba ahí, se habla, se dice, según las fuentes oficiales, según tal cosa, que malversó. Usted no lo está afirmando ni negando, usted está dando la información. Y eso es algo que pasa mucho aquí en los medios de comunicación. Lo que pasa es que nosotros somos muy pasivos. Pero en otros países, eso tendría implicaciones legales muy fuertes. porque tú estás de una manera u otra pudiendo dañar la imagen de esa persona.
Sí, sí.
Y puede producirse. En España me gusta mucho la ley de prensa, que de hecho la primera clase que te dan en comunicación allá tiene que ver mucho con la ley de prensa, que es que cuando tú cometes una falta de ese tipo, yo digo, por ejemplo, Braudín Eusebio se comió un filete. Todo el que me conoce sabe que yo nunca en mi vida me voy a comer un filete, ni me lo he comido, porque soy una hermosa vaca, como el grama. Y esa información es falsa. La persona que da esa información, o el medio que da esa información falsa, tiene que rectificarse, no como aquí, que te ponen los clasificados de menos 10 puntos, no. Si lo hiciste en primera plana, a bold, en negrita, grande, tienes que hacer la rectificación de la misma manera para que la mayor cantidad de personas se entere que la noticia era falsa. Porque si no se crea lo que llamamos el efecto Mandela, no todo el mundo va a ver la rectificación. Y la gente se va a quedar con la información primera que conoció, que no necesariamente es una información correcta.
Claro, claro. Y cuando hablamos de la ética,
eso
está...
es muy delicado.
Eso es entender, y qué bueno que tú traes ese tema, que el freelance... precisamente como no tiene un nombre de compañía, una empresa detrás que digamos que soporte y que le aporte a esta persona unos valores, unos principios, un know-how, es la persona, el freelance está por su cuenta, entonces él debe autogestionar esos valores, esos principios y ser lo que dice que es, porque eso es otra cosa.
Sí.
Ser y aparentar.
Sí.
Aparentar sí. Y ser. Esa combinación,
sí.
Para que cuando una persona, por ejemplo, porque eso es lo que trabaja en el mundo freelance, por ejemplo, es la carta de presentación, lo que decía hace un ratito, es la puerta. Cuando alguien dice, voy a contratar a Braudín, esta claro. No es Braudín SRL, no es una empresa, no. Es Braudín la persona. Mira, yo he trabajado con ella y lo primero que van a salir son los valores que esa persona, por su experiencia, asocia a ti. Y esos valores, la idea es que sean... complementarios, pero que vayan acorde y sean coherentes contigo de manera real y que también los compartan otras personas que hayan tenido experiencia contigo. Entonces, eso se va volviendo tu carta de presentación, tú, uh-huh. la ética que te envuelve, pero que es muy personal y depende totalmente del comportamiento coherente del freelance, uh-huh. que sea
claro.
lo que aparenta, que aparente lo que es de verdad.
Lo que sea.
Que sea coherente.
Porque si llega primero que tú.
No, y que verdad, sí, tú no puedes correcto. Mantener una careta o una figura, una apariencia todo el tiempo. Eventualmente eso se cae y queda la realidad. Entonces,
como dice Braudín, o sea, este es un negocio donde todo el mundo se conoce. Es una industria que va en crecimiento, pequeña, pero todos se conocen.
Bueno.
Sí, a la larga todos nos conocemos. Sí. Y es una cosa así que los clientes, la mayoría de las veces... cuando ya tú tienes un tiempo en cualquier tipo de negocios, pero sobre todo en este, tú no sales a buscar un cliente, ellos te llegan.
Exacto. Sí.
Te llegan, porque fulano, trabajó con fulano, mira,
ellos recomendación.
Me hizo una persona que me llamó, mira, me recomendaron, qué sé yo cuánto, contigo y un productor de línea, y yo, ¿cuál? Fulano de tal, y yo, sí, muchacho, ciego, puedes trabajar sí. con él a los ciegos. Porque es que al final de cuentas, eso va por delante de ti.
Claro, claro.
Así es.
Claro, y apostar siempre que aunque sea un mercado grande y la verdad no se conozcan todos, la como ética quiera. Tú lo llevas claro. por ti, porque es tu nombre, porque es tu marca y punto. Independientemente de que alguien se vaya a enterar o no y pueda dar o no una sí. referencia sobre ti.
Sí, y el que no lo tenga, que por lo menos lo haga por egoísmo y por dinero. Porque al final de cuentas, si no es parte de ti, si usted quiere cobrar, si usted quiere mantenerse, porque lo que yo digo, el dinero no se gana un día.
No claro, todo el dinero claro. se gana, no todo el dinero se gana.
Exacto.
Querida no Braudín Eusebio, sigue pareciéndote ahí a Greta Garbo, donde estás, que te ves muy bien. Y disfrutando el resto de tu día. Gracias por traernos
una
ese
cosita.
Tema.
Ajá. Con relación a este tema de la ética y el profesional y los profesionales, me llegó una invitación casualmente al otro día que quiero que vayan. No tengo nada que ver, pero es interesante. Se llama Data Law RD y el Colegio de Periodistas. Hoy le voy a mandar el link para que la gente que quiera participar de manera gratuita pueda hacerlo, que precisamente es sobre ética y los datos personales en el mundo del periodismo.
Ah, disidencias. Excelente tema,
Braudín. Muchísimas gracias, sí, así es. Un gran abrazo, Braudín. Y te despedimos con rock.